Comienza Más de Uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Gullón.
Disfruta del sabor de las nuevas galletas Gullón Chocobón Mini Cookies. Deliciosas mini galletitas con pepitas de auténtico chocolate y elaboradas sin aceite de palma. Están envasadas en bolsitas para que te las puedas llevar donde quieras y compartir con tus amigos. Gullón Chocobón Mini Cookies. Buenísimas.
Más de uno Palencia. Ana Herrero. Onda Cero.
Buenos días, arrancamos ya este Más de Uno Palencia dispuestos a contarles lo que pasa en nuestra provincia. Esta mañana se ha presentado la marcha Aspanis, va a ser nuestro tema de portada. Vamos a conocer todos los detalles de esta marcha solidaria con el gerente de Aspanis, Antonio Mota, que en un ratito, en unos momentitos estará con nosotros. Si hablamos de pruebas deportivas, hay una destacada en el calendario, como es esa carrera entre Castillos, Fuentes de Valdepero y Monzón, protagonistas este domingo y también protagonistas hoy en el espacio de la Diputación con el diputado de Deportes Eduardo Tejido. También vamos a hablar de proyectos innovadores contra la despoblación que han recibido subvención por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata del proyecto Cañadas de Futuro que se va a desarrollar en Paredes de Nava. Y citas de los jueves con la profe de los libros, Concha Lobejón, y también con nuestro medio ambiente y Miguel Ángel Pinto. Con todo ello, hacemos hoy este Más de Uno Palencia, en el que lo primero que nos ocupa es la información.
En Más de Uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
Y les contamos que ya hay fecha para el funeral del Papa Francisco en Palencia. Según informan desde la diócesis, va a ser el próximo martes 29 de abril a las 7 de la tarde en la catedral. Y también en la catedral se ha colocado un libro de condolencias por el fallecimiento del Papa, donde pueden firmar quien así lo desee. Concentración esta mañana ante la Delegación Territorial de la Junta en defensa del servicio de bibliobuses. Allí han estado los trabajadores afectados, también los sindicatos pidiendo un servicio de calidad. Señalaban que finalmente va a ser el lunes 28 cuando comience a funcionar de nuevo el servicio. Eso sí, lo que dicen es que no hay garantías de que la situación que han vivido los trabajadores con 3 meses sin cobrar, aunque lo han hecho recientemente, y también con esa falta de servicio que dejó de funcionar el 8 de abril, no se vuelva a repetir. Así que han pedido a Junta y a Diputación que se pongan manos a la obra para que este servicio se pueda ofrecer a los palentinos de la provincia y además lo haga en unos estándares básicos de calidad. También a esta hora se celebra pleno en la Diputación. Ha tomado conocimiento de la condición de diputado no adscrito de Domiciano Curiel tras su expulsión definitiva del partido Vamos Palencia y como consecuencia de este cambio, el Pleno ha abordado también la modificación de la composición de las comisiones informativas para adaptarlas a la nueva situación organizativa. Destacamos que las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 70,07% en febrero en Palencia. La provincia palentina encabeza la subida en nuestra comunidad, alcanzando las 111, y que el grupo Renault alcanza una cifra de negocio de 11.675 millones en el primer trimestre del año. Dentro del capítulo de sucesos, apuntar que la policía local acudía ayer a la zona del pabellón municipal por una persona que había sido mordida por un perro suelto. Se identificaba una mujer de 47 años que había sido mordida en la parte baja de una pierna, afectando al gemelo y la tibia. Se solicitaba ambulancia que procedía a realizar las curas en el lugar y se le derivaba a su centro de salud para un posible tratamiento. También se identificaba al perro agresor y a la persona conductora del mismo, una mujer de 61 años a la que se denunciaba. El lunes 5 de mayo arrancan las rutas saludables que organiza la Asociación Española contra el Cáncer, el Club Atletismo Saborea Cuatro Cantones y que están patrocinadas por el Ayuntamiento de Palencia. Se van a desarrollar todos los lunes desde las 6 de la tarde hasta el 2 de junio y previamente hay que inscribirse en el teléfono 900 100 36. Les contamos también que las parlamentarias nacionales del Partido Socialista aseguran que el gobierno está preparado para mitigar los efectos del conflicto arancelario de Estados Unidos y en baloncesto ayer derrota de Super Agropal Palencia. Temas que abordamos y que tratamos en nuestro tiempo para la información será a partir de las 2 menos cuarto. Ahora hablamos de la marcha Spanish.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
En la montaña palentina Valverzoso, un paraíso natural donde ganadería y apicultura conviven con un incipiente turismo rural. El senderismo con sus rutas naturales de robledales y hayedos sorprenden al viajero. Somos tierra de románico y de gastronomía, con muy buenas comunicaciones a través de la autovía Palencia-Santander. Déjate llevar por la magia de Valverzoso.
Bombazo de precios en Rapimueble. ¡Inimitables! Cheslón 299 euros. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio 299 euros. Cambia tu hogar con Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Si pagas más es porque quieres. Bombazo de precios en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Porque tu madre es única y merece lo mejor, en la IGP Lechazo de Castilla y León vamos a sortear un lechazo. ¿Quieres ser el ganador? Envía tu nombre, apellidos, teléfono y dirección a este correo concursolechazo@gmail.com. El viernes 2 de mayo a las 7 y 20 de la tarde, en el programa La Legua de Castilla y León, daremos el nombre del ganador. Recuerda, envía tus datos a concursolechazo@gmail.com y mucha suerte. Desde la IGP, a todas las madres únicas y especiales, como nuestro lechazo, el de la vitola roja, les deseamos un feliz Día de la Madre. En plena montaña palentina te espera un gran complejo turístico, Kiomu Resort. Hotel 4 estrellas, hostel, albergue, restaurante, piscina de verano y mucho más. Todo para disfrutar cómodamente de la naturaleza, con muchas actividades a tu alcance y la ruta del ratoncito Pérez. Un apasionante viaje por el hogar de este famoso personaje. Una gran aventura para grandes y pequeños. En Velilla del Río Carrión te espera complejo turístico Kiomu Resort. ¡Vívelo!
Cobasguard, cooperativa de transportistas de Guardo y Comarca. Un colectivo que apuesta por el desarrollo rural de la montaña palentina. Porque nuestro deseo es seguir trabajando por y para nuestra tierra. Estamos en la carretera. Llevamos tus proyectos al destino. Cobasguard, colaborador de la campaña Mundo Rural Palentino.
Una historia por descubrir. Santibáñez de la Peña. Senderos, arqueología y naturaleza con su castro cántabro de la Loma y donde cobra protagonismo su camino olvidado de Santiago. Santibáñez de la Peña es tierra del buen andar. Te esperamos. Santibáñez de la Peña. Apuesta por lo nuestro, acercándote al mundo rural.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Y hoy nuestra primera mirada en este Más de uno Palencia es para hablar de una cita especial y tradicional en el calendario de primavera de Palencia. Es la marcha Spanish. Hablamos con el gerente de la entidad, Antonio Mota. Buenos días.
Muy buenos días.
Que lo habéis presentado hace un ratito en las instalaciones, en la comisaría de la Policía Nacional, a ver si lo digo bien, 46ª edición de la marcha Spanish.
No sé lo que es eso, pero seguro que...
seguro que sí, seguro que sí. 46, ¿verdad? 46 cumplimos.
46 marchas Spanish, efectivamente.
¿Y por qué esa presentación en la comisaría de la Policía Nacional, Antonio?
Bueno, nosotros todos los años, el tema del apadrinamiento, queremos hacer un reconocimiento, bueno, pues a gente que trabaja por y para Palencia. Y bueno, pues unos años son instituciones, otras personas son familias, como fue el año pasado el caso de la familia Margareto Amigo, y también particulares. Y en este caso, este año, bueno, pues hemos querido que fuese la Policía Nacional, primero para agradecer esos 200 años de institución. Y luego, sobre todo, bueno, pues lo que queríamos hacer también era un reconocimiento público y visible a su trabajo diario. Y sobre todo, en especial, bueno, pues a la colaboración y la defensa de las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad intelectual en este caso, y la prestación de los apoyos que nos realizan.
Así que ellos van a estar
Sí, siempre parece que no sé, la policía, la imagen son sirenas, esposas, calabozo, bueno, no sé si esa es la imagen que transmiten, o por lo menos esa es la imagen que se tiene igual de la policía, el tema de las esposas y de las sirenas, y tienen un trabajo muy grande detrás, que es muy poco visible, que es esa colaboración de las personas, en este caso, con dependientes.
Y también asistencia al ciudadano de a pie para cualquier problema, e incluso iba a decir yo, problemilla que tenga, yo creo que también, si se les pide ayuda, están ahí. Que también van a estar el día de la marcha, cuéntanos, fecha, horario.
Por supuesto, horarios, 9:15 aquellas personas que deseen hacerlo en bicicleta, y el gran número que son los andarines, pues a las 9:30. ¿De dónde salimos? Pues de la dársena del canal, que es ya la salida tradicional. Y el recorrido tradicional es, bueno, pues hasta el Puente de las Arcas, Viñalta, A30, el segundo sotillo, que no puede faltar el bocadillo para reponer fuerzas, y la llegada en la Plaza Mayor. Y eso lo vamos a hacer el día 10 de mayo.
10 de mayo, sábado, todo preparado para esa marcha Aspanis. Normalmente andarines, que es como empezó, ¿no? Eso es la forma en que la gente se anima más.
Sí, la verdad es que la gente que va en bicicleta es, iba a decir, casi residual, pero bueno, pues aquellos que quieren hacerlo les dejamos, es un número poco significativo respecto a lo que son los andarines. Podemos estar hablando que si hay 1,000 participantes, pues prácticamente más de 900 son andarines, y personas con bicicleta, bueno, pues pueden rondar las 50, 60 personas, como mucho.
¿Alcanzáis los 1,000 participantes? Son muchos, ¿eh?
Sí, llevamos ya, bueno, tuvimos unos años de bajada, y sobre todo, bueno, tema de la pandemia, como pasa en todos los sitios, y estos últimos años estamos ya en esas cifras rondando las 1,000 personas, unos años un poco, unos por debajo, por encima, pero siempre hablamos en torno a las 1,000 personas.
Vamos a recordar un poquito cómo es la dinámica para inscribirse y luego para colaborar económicamente con vosotros, que también se busca esa colaboración económica, Antonio.
Sí, bueno, por un lado es la colaboración económica, porque nos ayuda a realizar proyectos que tendríamos que hacer, pero sobre todo les haríamos a mucho más largo plazo. Este año la idea que tenemos con la recaudación es destinarlo a las infraestructuras que tenemos que adaptarlas. Date cuenta que España lleva ya más de 60 años de vida y tiene instalaciones, bueno, pues cerca de 40 años. Entonces, se van deteriorando con el paso del día a día, y este año, bueno, pues la recaudación de la marcha la queríamos dedicar a esa renovación de infraestructura. ¿Cómo pueden colaborar los palentinos, tanto de la capital como de la provincia? Bueno, primero se pueden inscribir a través de la página web, que sería componer Marcha Hispanis. Ahí les va a salir toda la información que hay, cómo se tienen que inscribir, el día que es, la hora, todo les va a salir ahí, una pequeña historia de, bueno, de lo que es la marcha también. ¿Que lo quieren hacer de manera presencial? Pues en la caseta de la Plaza Mayor, de lunes a sábado, en horarios de 11 de la mañana a 2 del mediodía, y por las tardes de 5 a 8. Ahí van a ir, se van a inscribir, van a dar su nombre, su DNI. El que nos quiera la edad también la ponemos, pero sobre todo por un tema de estadísticas, no es por otra cosa. Y lo que sí que hacemos es que con la inscripción, que se les va a dar una tarjeta, les damos también una camiseta para que el día de la marcha, bueno, pues caminemos todos juntos en esta marcha de Aspanis con la camiseta que entregamos en la inscripción. Y bueno, pues los que tengan a bien buscar colaboradores, pues les van a patrocinar, y eso lo van a ingresar en una cuenta bancaria, que lo pueden hacer bien de manera presencial, en cajeros automáticos, o a través de Bizum también lo pueden hacer el ingreso de la marcha.
Bueno, que esas son las formas de colaborar con la marcha Spanish. Hablábamos de 1,000 participantes. ¿Y a cuánta gente atiende a Spanish en Palencia?
Bueno, tú date cuenta que en estos momentos atendemos tanto a personas de Palencia capital como de la provincia. Nosotros estamos dentro de lo que es Fundación Personas, y en Palencia provincia tenemos dos centros, uno en Guardo, otro en Aguilar y este de Palencia. Concretamente de Palencia, pues diariamente atendemos a más de 150 personas, desde niños de 0 años y, como decía la película, hasta el infinito. Hasta el infinito. Tenemos un programa de atención temprana en zona rural, que es para niños de 0 a 3 años, para niños que pueden ser prematuros o susceptibles de algún tipo de discapacidad. De acuerdo tanto con la gerencia como con el SACIL en este caso, un niño desde que nace en 15 días tiene hecho el diagnóstico y nosotros entramos ya a trabajar con las pautas que nos marcan los dos organismos que te referencié anteriormente. Y bueno, pues vamos a sus casas, o si tiene más años y si está en guardería, bueno, pues a hacerle el proyecto que nos han encargado a través de un fisio, logopeda o estimulador. Luego, a continuación, vendría otra etapa, que es para ya mayores de 16 años, a través de una formación profesional reglada, una formación profesional básica en servicios administrativos. Y luego, bueno, pues los proyectos en la línea de talleres ocupacionales, en la línea de proyectos de rehabilitación, de proyectos de vida o de atención a personas con grandes necesidades.
Pues
y a partir
para...
de ahí, pues sale ya un mito.
Iba a decir yo que para colaborar con todos esos proyectos y con todo ese trabajo que hace Aspanis, una de las formas es la marcha, 10 de mayo, así que quien quiera a ayudarles y ayudar a todos esos palentinos a que sigan contando con todos estos servicios, pues que se inscriban y que ese sábado les esperan en la dársena del canal. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Más de uno Palencia. Onda Cero.
En Onda Cero Palencia, El Pregonero, un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia.
Y miramos también, como cada día, a la actualidad de la Diputación, que a medida que se va acercando el buen tiempo, nos tiene preparados esos ciclos deportivos, bien de bici, bien de carreras. Y si hemos empezado ya con el trail el pasado fin de semana, lo que nos toca este próximo domingo es esa carrera entre castillos. Saludamos al diputado de Deportes, Eduardo Tejido. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
10 años ya de la carrera entre castillos. Parece que no ha pasado tanto tiempo desde que lo presentasteis en Diputación por primera vez.
Bueno, pues la verdad que sí, la verdad que una carrera que en la actualidad ya se celebra la 10ª edición, pues quiere decir que es una carrera consolidada, quiere decir que es una carrera en la cual la apuesta tanto de la Diputación como de los pueblos implicados ha sido fuerte y ha sido certera, porque hay muchas pruebas que no consiguen llegar a este número de ediciones. Así que, por lo tanto, desde el Servicio de Deportes estamos muy contentos de nuevamente este año volver a participar y ayudar a que esta carrera salga adelante.
Uh-huh. 10ª carrera, 10 kilómetros, en este caso por caminos, salida Fuentes de Valdepero, llegada a Monzón, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es, la carrera a lo largo de estas 10 ediciones pues ha surgido o ha tenido varios cambios o pequeños cambios, pero bueno, el formato actual es sería el equivalente al trail, ¿no? Sería salida desde la plaza del pueblo, de uno de los dos pueblos, en este caso, como tú bien has dicho, de Fuentes, y luego se va por todo el paisaje del campo a través de uno y otro pueblo hasta llegar a la plaza del pueblo de Monzón, pasando pues por el castillo y bueno, pues por todo este paisaje que en esta época del año está precioso, todos nuestros campos y toda nuestra cultura también.
Uh-huh. Iba a preguntar yo, ¿qué tiene de especial esta carrera para que no se incluya dentro del ciclo de trail, sino que se queda fuera?
Bueno, a ver, no es que no se incluya en el ciclo de trail. Esta carrera es como un como una exaltación de una parte de nuestra cultura, ¿no? No dejamos de promocionar pues estas dos localidades de nuestra provincia, pero los dos castillos que hay en estas dos localidades, de los cuales además pues la Diputación y creo que todos los palentinos pues hacemos gala de ellos, y por lo tanto es como una carrera más, yo creo, pensada para la promoción turística, aunque las otras también lo sean, ¿no? Pero también es un poco promocionar nuestra cultura, promocionar nuestros monumentos y promocionar el deporte también.
Detalles de la prueba, horarios de salida, distancias, categorías, todas esas cosas. Cuéntanos, Eduardo.
Sí, bueno, ya sabemos que las categorías y demás, bueno, pues son las tradicionales que se pueden ver en las diferentes, en la página de la Diputación, pero bueno, te las voy a nombrar, que son senior, máster 35, máster 40, máster 45 y máster 55. Los horarios, bueno, también está sub 16. Si no estoy equivocado, porque son más pequeños, y la de los mini benjamines, pero esas ya no se realizan en la misma distancia, no se realizan en la distancia de los 10 kilómetros. La carrera principal, que estaríamos hablando, la de los 10 kilómetros, será a las 11 horas. Como sabemos, o como sabéis, la Diputación pone a disposición de los participantes autobuses de manera gratuita, porque además de llevarles a los atletas a la salida, se tienen que, pues por empezar en una localidad y acabar en otra, pues hay mucha logística que hace que, bueno, pues que se pueda guardar, o hay un servicio de guardarropa. Luego se les lleva también la fisioterapia, ¿no? En la meta, para que puedan también, si tienen algún pequeño problemilla, pues subsanarlo. Y bueno, pues además las diferentes categorías, como hemos dicho, las de pequeños empezarán un poquito antes, empezarán a las 10:45. Y se realizarán en este caso, en esta edición, en el casco urbano de Monzón de Campos. Por decirte algo más de esta prueba, pues hay una cosa que siempre es bien agradecida por todos los participantes, pues la cantidad de regalos y de premios que hay, pues es bastante abundante, aparte de lo que ya hemos dicho de los guardarropas, fisioterapia y demás. Y bueno, pues las inscripciones están abiertas ya desde el día 25 de abril, si no estoy equivocado. La inscripción son 7 euros y se podrá inscribir también el mismo día de la carrera, pues hasta las 10:30 de la mañana, si no estoy equivocado, aunque el precio de inscripción será de 10 euros.
Subí un poquito. No sé si te puedo preguntar por inscritos ya, o de momento no estáis valorando las cifras hasta que no llegue el momento.
Bueno, pues la verdad que no te puedo contestar a esa pregunta, porque como tú bien has dicho, esta semana pasada ya hemos empezado con el circuito de trail, y como sabrás, yo soy el alcalde de Melgar de Ayuso, y la primera
prueba
que hemos tenido. Y claro, hemos tenido muchísimo trabajo, ha salido todo bastante bien, nos ha respetado la climatología, que este año, bueno, pues nos está jugando una pequeña mala pasada, pero bueno, lo aceptamos como viene. Los corredores han disfrutado, no ha estado tan mal el terreno, porque la verdad que aunque ha llovido bastante, ya estamos en una época en la que orea mucho y enseguida se seca bastante, aunque había algunos charcos. Y como puedes imaginar, si a eso le sumas las fiestas patronales de mi localidad, pues está un poco liado.
Centrado en tus labores como alcalde, que también hay que hacerlo,
sí,
claro.
Pero eso es. Pero bueno, sí que te puedo decir que los datos de participación año tras año suelen ser extraordinarios. Entonces, seguro que este año, bueno, no sé decirte si se van a superar, pero seguro que se van a mantener bastante altos. y sobre todo también porque es una prueba muy atractiva, pero hay que dar o decir también como punto importante que son dos localidades que están muy cerquita de la capital, entonces es muy fácil la asistencia. Son además unas localidades que están centradas entre el norte y el sur, o más centradas que otras con respecto al norte y el sur de la provincia, y por lo tanto pues
nos vienen bien a todos,
ayudan a
que, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, pues cita, el domingo entre Castillos, en décima edición de la prueba, y todo preparado ya para esos 10 kilómetros entre Fuentes de Valdepero y Monzón de Campos, que se lo hemos contado hoy con el diputado de Deportes, Eduardo Tejido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz, poner voz y dar publicidad a todos los eventos que realizamos. No solamente la Diputación, sino también pues los ayuntamientos de la provincia, y que al final ayudan a que, gracias a vosotros también, pues todos los vecinos de todos los pueblos de la provincia y de los de fuera de nuestra provincia pues puedan disfrutar de nuestro territorio, y así esperamos que sea este fin de semana también.
Diputación de Palencia. Patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes. Toda la información en diputaciondepalencia.es. Pasión por lo nuestro.
Más de uno Palencia. Onda Cero.
Talento UMC. Voces que inspiran. Historias que conectan. Vamos a descubrir la Universidad Europea Miguel de Cervantes desde dentro.
En este Talento UMC nos acompaña Alejandro Santos. Él es profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y director del Grupo de Investigación Estratégico IMAS Health. Ha participado en la investigación sobre el papel del ejercicio físico en supervivientes de cáncer infantil, reconocido con el segundo puesto en los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte Fundación Caja Astur.
El Grupo de Investigación Estratégico IMAS Health se constituyó en 2017. Algunos de sus proyectos se han centrado en estudiar qué efecto tiene la actividad física en personas con enfermedad arterial periférica o en pacientes con Alzheimer, así como a analizar cómo afectan los cambios medioambientales a la salud física y emocional.
Hola Alejandro, ¿qué tal?
Hola Paula, muchas gracias por tu invitación.
¿Qué conclusiones pudisteis extraer de esa investigación sobre el papel del ejercicio físico en supervivientes de cáncer infantil que logró, como decíamos, ese segundo puesto en esos premios nacionales?
Pues analizamos cuál ha sido la evolución de niños que sufrieron cáncer y comparamos esos niños que habían sufrido cáncer, que eran alrededor de 120, en concreto 126, con un grupo de jóvenes controles, alrededor de 500, eran 497. Pudimos extraer como conclusiones pues que esos niños que han sufrido cáncer, cuando han pasado tiempo, tenían un incremento de su índice de masa corporal, tenían también una disminución de su capacidad aeróbica, tenían menos niveles de fuerza, y eso puede conllevar a la larga que tengan una menor capacidad funcional y una dificultad para realizar sus actividades de la vida diaria. Además, analizando la ecocardiografía de estos niños, pudimos analizar que tenían una hipertrofia ventricular, que además tenían un remodelado concéntrico. Eso puede ser como consecuencia de la cardiotoxicidad de los tratamientos, fundamentalmente de las antriciclinas, y a pesar de que tenían esas remodelaciones estructurales, su función cardíaca, analizando la fracción de eyección, era normal. Entonces, como conclusiones pudimos sacar, ya que también realizamos una correlación para ver si mayores niveles de actividad física se correlacionaban con mejores niveles tanto de fuerza como de capacidad aeróbica, y efectivamente eso ocurría, pues pudimos concluir que si estos niños realizaran más actividad física durante el tratamiento y una vez concluido el tratamiento, pues que estos factores negativos como consecuencia del tratamiento del cáncer podrían verse disminuidos.
¿En qué líneas de trabajo estáis ahora mismo en el Grupo de Investigación Estratégico IMAS Health?
Bueno, pues en el grupo de investigación estamos trabajando sobre todo en analizar el efecto del ejercicio en poblaciones especiales. Una población especial sería cualquier persona que tiene alguna condición que hace que no podamos prescribir ejercicio de forma habitual con ella. Ahora mismo estamos analizando el efecto de ejercicio en personas, en concreto chicas que están diagnosticadas de cáncer de mama, y estamos analizando cuál es el efecto del ejercicio físico en la prehabilitación, todas aquellas intervenciones que ocurren antes del tratamiento. Por otro lado, también tenemos una línea de investigación, analizar el efecto del ejercicio físico en mujeres fundamentalmente paciente con esclerosis múltiple. Y por otro lado tenemos el efecto del ejercicio en el envejecimiento, en concreto en personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Y hemos concluido una colaboración ahora con el clínico, con el Hospital Clínico Universitario, de el efecto del ejercicio como terapia rehabilitadora en personas que tienen enfermedad arterial periférica. Entonces nuestro grupo de investigación, que es un poquito interdisciplinar, pues se centra en distintas poblaciones especiales.
Y todas estas investigaciones, también algunas líneas centradas en el Big Data, en el análisis de datos, ¿qué papel van a jugar esas nuevas tecnologías en el futuro de la investigación?
Claro, o sea, ahora que está tan de moda y tan en boga la inteligencia artificial, el uso de grandes datos como herramienta para mejorar las terapias, en concreto las terapias personalizadas, que hace poco se presentó el plan de terapias personalizadas en Castilla y León, pues cuanto más datos se pueda analizar, vamos a poder saber cuál va a ser el efecto de distintas terapias, tanto de ejercicio físico, tratamientos farmacológicos, y mejorar el tratamiento a personas, pudiendo hacer un tratamiento mucho más individualizado y mucho más efectivo en personas que tienen algún tipo de patología crónica, fundamentalmente.
Alejandro, hablamos que investigar no es una tarea sencilla, requiere mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, pero entiendo que tener detrás una estructura que da ese apoyo, como en este caso es la Universidad Europea Miguel de Cervantes, entiendo que también ayuda, bueno, a dar esa tranquilidad que también después lleva a estos buenos resultados.
Claro, sí, en la universidad desde hace años viene desarrollando un plan de investigación, que el último plan de investigación comprende el periodo 2022-2026. La dirección de la universidad está haciendo una apuesta muy importante por financiar la investigación en nuestra institución, con un presupuesto de alrededor de 5 millones de euros, si no me falla ahora mismo la cifra, y tenemos detrás un soporte de un grupo de investigación estratégico. Eso significa que tiene una financiación directa por parte de la dirección de la universidad, y eso nos ayuda a plantear investigaciones a largo plazo, que en muchos casos en nuestra profesión no es tan sencillo tener esa tranquilidad de decir, puedo hacer esta investigación a largo plazo sin el estrés del tiempo e intentando mejorar, en nuestro caso, en nuestro grupo de investigación, a los pacientes que sufren algún tipo de patología crónica.
Pues Alejandro Santos, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y director del Grupo de Investigación Estratégico IMAS Health, muchas gracias por acercarnos este talento joven que hay en la UMC.
Muchas gracias.
Os esperamos en próximos encuentros con el talento. El talento impulsado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Más de uno Palencia. Ana Herrero, Onda Cero.
A puntito estamos de llegar a la una y a las noticias nacionales e internacionales. Y este fin de semana les recuerdo que tenemos esa pedrea del pan y el queso en el barrio del Cristo. Mañana hablaremos de esa celebración en este barrio palentino, pero también los colegios de Palencia que viven esa pedrea del pan y el queso. Han sido algunos los que lo han recreado ya o lo han vivido allí mismo. Mañana el Colegio La Salle también hace una actividad en el patio del centro a las 12:15. Con motivo de esa festividad de Santo Toribio. La van a protagonizar los más pequeños del colegio. Llegamos a la una, tiempo de noticias.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, un día más. Desde aquí les avanzamos la actualidad de esta mañana de jueves, que nos tiene muy entretenidos en España con el último bandazo del gobierno de Pedro Sánchez. Las presiones de Izquierda Unida dentro de la coalición de Sumar, que le da soporte en la Moncloa, han hecho posible que una vez más nuestro gobierno diga una cosa y su contraria en apenas unos días. Si ayer conocíamos que el Ministerio de Interior había licitado un contrato de compra de balas a Israel, pese a haberlo anulado hace meses, hoy estamos contando que ese contrato se ha suspendido. El ministro Marlaska tiene un acto esta tarde en la Zarzuela, donde el rey va a presidir el Consejo de Seguridad Nacional. De momento no se ha pronunciado. Suponemos que está dirigiendo la desautorización en toda, digiriendo la desautorización en toda regla de su jefe directo, del presidente del gobierno, David Gabás.
Sí, pese a las reticencias de Interior, las conversaciones mantenidas durante las últimas horas entre Sánchez y Yolanda Díaz han llevado a acordar esta rescisión unilateral del contrato. Según explican desde Moncloa, la Junta de Inversión de Material de Doble Uso denegará a la empresa israelí el permiso de importación, aludiendo a razones de interés general. Después Interior rescindirá el contrato. Fuentes de Moncloa insisten en que los partidos del gobierno de coalición están firmemente comprometidos con la causa palestina y la paz en Oriente Medio, y recuerdan que desde el 7 de octubre octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Este nuevo cambio en el gobierno llega después de la crisis desatada por las presiones de Sumar, sobre todo de Izquierda Unida, que llegó a abrir la puerta a una salida del Ejecutivo. Su líder, Antonio Maillo, ha celebrado la rescisión del contrato en redes sociales, donde ha advertido de que seguirán vigilantes para que el PSOE cumpla los acuerdos de gobierno de coalición.
El nuevo giro del gobierno de Sánchez, que no le genera confianza alguna a Podemos, dice Javier Sánchez Serna, que es más de lo mismo, porque el gobierno trata solo de salvar la cara con Israel, pero que en el fondo todo sigue igual.
Nosotros tenemos la percepción de que el gobierno no quiere cortar relaciones comerciales con Israel, de que esas relaciones comerciales y esas relaciones de compra-venta de armamento se mantienen a pleno rendimiento. Lo que pasa es que quieren mantenerlas ocultas. Y cuando sale algún caso de este, que ya es flagrante y que está en la opinión pública, pues entonces intentan pues arreglar un poco para que todo siga igual. Pero no vemos una voluntad política por parte del gobierno de poner pues un coto a las relaciones con Israel.
Hoy el presidente Sánchez no está centrado en este episodio del contrato que se anula, que se revierte y que se vuelve a anular en función de por dónde llegue el viento de las críticas. Está centrado hoy Pedro Sánchez en la vivienda, en el PERTE, que ya avanzó en el mes de enero y al que hoy ha puesto cifras desde Valencia.
Se trata de construir más, mejor, vivienda rápida y también asequible, y ese es el propósito de este proyecto estratégico que vuelve a poner el acento en algo en lo que creo firmemente después de que estemos cumpliendo este año el quinto aniversario desde la pandemia, y es la colaboración público-privada como un elemento esencial para la transformación, el crecimiento económico y la modernización de nuestro país.
Anunciando algo que ya anunció hace 4 meses y ajeno completamente a las críticas. Este jueves se cumple un año, por cierto, desde que el presidente anunciara por carta a los españoles que necesitaba 5 días para reflexionar tras la investigación a su esposa Begoña Gómez. Meditó si merecía la pena seguir. Y 5 días después, ya lo saben ustedes, decidió que sí. Así que a las 2 de la tarde vamos a escuchar la crítica sin matices del presidente de Castilla-La Mancha, García Page, hoy en Antena 3 con Susana Griso. Ha echado de menos al Partido Socialista de antes, dice que en él la gente se reconocía y sugiere que a lo mejor hay que convocar elecciones para poder votar y cambiar lo que no funciona.
Puede estar empezando a pensar que más que gobierno lo que hay es desgobierno. Uh-huh. Y lógicamente esto significa deterioro, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que me gustaría que esta salida fuera lo más limpia posible. Es decir, si hay que ir a un proceso electoral, pues que voten los ciudadanos y asumir democráticamente todo. Yo soy de izquierda, soy socialista, soy socialdemócrata, pero antes que eso soy demócrata. Y yo creo que no me concilio con la idea de que un gobierno tenga que aguantar simplemente para que no entre el otro.
Que un gobierno tenga que aguantar, dice Page. Vamos, lo que ha llamado directamente bunkerización de Pedro Sánchez. Un año después de aquella misiva que la oposición considera una carta fake, Sánchez se destaca por las ausencias más que por las presencias. No estará, como saben ustedes, aquí en el Vaticano el próximo sábado en el funeral del Papa, al que van a asistir más de 100 jefes de Estado o de Gobierno, una ceremonia que se prevé multitudinaria. Los preparativos avanzan, cada vez resulta más complicado moverse en los alrededores del Vaticano porque se extrema la seguridad ante la inminente llegada de autoridades de todo el planeta. Lo ha comprobado en la misma plaza de San Pedro esta mañana Francisco Paniagua.
Así es, el paisaje aquí va cambiando por minutos. Cada vez más personas se acercan a la plaza y a toda la Vía de la Conciliación. Se van instalando también pantallas gigantes en plazas adyacentes al Vaticano, que se van a ver llenas de seguidores del funeral de Francisco el sábado. Más controles de seguridad, revisiones constantes de mochilas, perros policía. Una seguridad que irá a más conforme vaya acercándose la fecha en que vendrán los líderes mundiales.
Pues la verdad es que empezamos ahora a llegar, pero yo he venido más veces y esto no era así. Ahora hay muchísima gente, muchísima más, controles y todo.
Entre tanto, vemos también trabajos de infraestructuras frente a la puerta central de la Basílica de San Pedro, donde se sentarán reyes y presidentes de todo el mundo el sábado por la mañana.
Y les cuento además la mala noticia para los amantes del deporte y en concreto del tenis. Carlos Alcaraz se cae del Masters 1000 de Madrid. No se ha recuperado de la lesión que sufrió en el torneo que disputó el domingo pasado en Barcelona. Así que no veremos a Carlos Alcaraz en Madrid. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, un día más, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Hasta
Elena
entonces.
Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo, 101.2 FM.
Más de uno Palencia, Ana Herrero, Onda Cero.
1:07, después de repasar la actualidad nacional e internacional, volvemos a mirar a lo que pasa en Palencia. Nos espera Concha Lobejón, nos espera Miguel Ángel Pinto y nuestro tiempo dedicado al mundo rural.
Más de uno Palencia, Ana Herrero. Romería Botovilla en Astudillo. Viernes 2 de mayo, cata de queso y vino. Sábado 3, 12ª muestra de artesanía. Sorteo de cesta con productos artesanos y chocolatada. Y domingo 4, a la 1 de la tarde en la ermita, misa y danzas Villa de Astudillo. Tradicional reparto de pan, queso y cebolleta. Y concierto foltrónica con De la Meseta. Y por la tarde, torneo tuta equipos federados de Castilla y León en el Polideportivo. Y carrera de cintas a caballo en el recinto ecuestre La Peñuela. Romería Botovilla en Astudillo. Ayuntamiento de Astudillo. Colabora Diputación de Palencia.
Atención, agricultor. ¿Te has enterado? Más Seeds renueva su portafolio de girasol con variedades más rentables y adaptadas a tu tierra. Nuevas estrellas, más 823 SU y más 852 SU con máxima sanidad y productividad. Y las clásicas que ya conoces y confías, más 83 SU, más 85 SU, más 900 SU y Sulfonor. Las mejores opciones para los campos de Palencia. Más producción, más sanidad y más rentabilidad. Más girasol, más seeds. Siembra tu éxito con más seeds. Infórmate en tu distribuidor.
Hacer la colada nunca fue tan fácil y seguro. En el Lavadero de Palencia nos diferenciamos por un servicio de alta calidad con tecnología avanzada. Más rápido, más eficiente y más económico. Y todo en el centro de Palencia, en Avenida Casado de la Lisal 25, con el parking de la estación al lado, para que aparques por solo 20 céntimos mientras haces tu colada. Ah, y si no puedes venir, recogemos tu colada a domicilio, incluyendo limpieza de alfombras con recogida y entrega gratuita. También servicio para empresas, lavado de vestuario laboral. El Lavadero de Palencia, en Avenida Casado de la Lisal 25, junto a la Junta.
Bombazo de precios en Rapimueble. Inimitables. Cheslón 299 euros. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio 299 euros. Cambia tu hogar con Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Si pagas más es porque quieres. Bombazo de precios en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Porque tu madre es única y merece lo mejor, en la IGP Lechazo de Castilla y León vamos a sortear un lechazo. ¿Quieres ser el ganador? Envía tu nombre, apellidos, teléfono y dirección a este correo, concursolechazo@gmail.com. El viernes 2 de mayo a las 7:20 de la tarde, en el programa La Legua de Castilla y León, daremos el nombre del ganador. Recuerda, envía tus datos a concursolechazo@gmail.com y mucha suerte. Desde la IGP, a todas las madres únicas y especiales, como nuestro lechazo, el de la vitola roja, les deseamos un feliz Día de la Madre.
Más de uno Palencia, Ana Herrero.
La profe de los libros, Concha Lobejón.
Saludamos ya este jueves a Concha Lobejón. Concha, buenos días.
Buenos días y feliz Día de los Libros.
Posdía de los libros.
Es que son libros. Todos los días son Día de los Libros.
Efectivamente, efectivamente. Sí. ¿Qué compraste ayer?
Nada. ¿Qué leí ayer, será? Porque...
Bueno, compraste, también podías haber aprovechado para salir, ver...
No, salí. Pero tú sabes la de libros que me están esperando en mi casa. Hay torres.
Hay torres y torres como para
incluso,
tenerlas.
Como no tengo suficientes con los míos, tengo alumnas como la que hoy nos acompaña que me presta. Entonces ayer terminé un libro de poesía que me dejó, que es muy bueno. A mí me ha gustado mucho.
Nieves Fernández, buenos días.
Nieves Fernández.
Buenos días.
¿Qué libro le prestaste a Concha?
Le presté un libro.
Ahora
de...
empiezan, pues muchos. No, muchos.
Al que ella se refiere, que es el último que le he prestado, es un libro de poesía de Christine Lavant, una poeta austriaca clásica, digamos, de finales del siglo XIX.
Intensa,
pero muy buena.
Interesante.
Y con una poesía muy dolorosa, por cierto.
Sí. Pues, sí. ¿Y sabes cuántos libros me he leído estas vacaciones de Semana Santa?
Ay, es que me da vergüenza.
Como
que me
no
lo
he
digas.
Salido, pues creo que 12. Te lo juro.
Pero eso es más que es un libro por día, ¿no?
Es
más
un libro
o menos
por
estoy
día.
Ahí calculando.
Claro, así tengo
desde
la
que
cabeza.
Las vacaciones.
Parece una batidora.
Pues despeja, que el sábado
despeja.
Tenéis que presentar libro.
Sí, empezamos. Además, nos espera un mes de mayo y este de finales de abril.
Intenso.
Intenso de lecturas de autores, autoras que pasan por aquí y ya lo estamos preparando todo. El sábado, ¿qué tenemos, Nieves?
Pues mira, el sábado tenemos la presentación de una novela que se titula Detente, bala, de un autor que se llama Robert Juan Cantabella y que está editado por Candaya. Y tendremos al autor y tendremos a la editora de Candaya también con nosotros en la librería Ateneo.
Bueno, el sábado a las 12:30,
el sábado,
¿no?
A las 12:30.
12 y
así
media.
Que, y tenemos vermú.
Y tenemos
nos trae
después,
Cava,
sí.
la editora.
O detrás, o...
después.
Después mejor.
Olga, la de la editorial Candaya, que es un cielo que nos mima muchísimo, la queremos, se hace querer, ¿eh? Nos trae Cava.
Pero que hay que ir a la
tierra.
Presentación del libro.
Sí, señora.
Sí, que es
sí,
lo
sí,
suyo.
Señora.
Es lo suyo. Quien pueda
entonces,
luego se queda y quien
claro,
no.
Tenemos dos presentadores el sábado. Nieves Fernández Buey y
Eloy Fernández Porta,
que es su sobrino.
Es mi sobrino. Y es íntimo amigo de Robert Juan Cantabella. Y entonces los dos viven en Barcelona, vienen de Barcelona y yo haré de presentadora del presentador, por así decir.
¿No va a ser a la limón? ¿No?
No, yo creo que, no sé, todavía tengo que hablar con él porque no, el hoy no llega hasta mañana y tengo que hablar con él a ver cómo quiere que lo organicemos. Pero yo creo que es preferible que él se ocupe. A ver, si puedo decir de qué trata el libro sin hacer spoiler.
Por supuesto.
Es un libro que tiene dos grandes temas. A ver, simplificando, porque tiene muchas capas temáticas, pero tiene dos grandes temas, que son la locura y la literatura. Entonces, como yo soy neuróloga, pues me ocupo un poco del tema de la locura. Y como mi sobrino está especializado en literatura, pues él se ocupa de la metaliteratura que tiene dentro el libro. Y tenemos que ver cómo luego todo eso está ensamblado con un gran sentido del humor que tiene este autor, pues tenemos que ver a ver cómo nos podemos repartir las preguntas. La parte metaliteraria, que es la difícil, se la dejo a mi sobrino y yo me ocupo de la mía, que no es que sea fácil, pero es de la que yo entiendo.
Pero tienes controlada.
Pero es de la que yo entiendo. Y así lo organizaremos.
¿Y de qué va el libro? Porque es muy simpático, sí. ¿No? En algún sentido.
Pues mira, el libro, sin hacer spoiler, pero podemos decir que es un personaje que tiene un trastorno mental X y que dentro de ese trastorno mental pues se cree actor de novelas. No actor de cine ni de teatro.
De novelas.
Actor de novelas. Eso sí, es un secundario. Y entonces ha intervenido como actor de novelas, o él cree que ha intervenido, en novelas clásicas, pues yo qué sé, pues te voy a decir Moby Dick, o te voy a decir El corazón de las tinieblas, novelas clásicas en las que él ha actuado o se cree que ha actuado, ¿no? Y entonces va contando el personaje que hizo él en esas novelas asociado a su propio personaje. Él pasó la infancia en Toledo, la adolescencia, bueno, la juventud, por mejor decir, en Barcelona, y luego sucedió un hecho que él llama el apocalipsis, por el que acabó en un manicomio. Y hasta ahí se puede decir.
Curioso, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Hay que decir que Candaya elige a unos escritores, a unas escritoras increíbles, ¿no? Yo todavía estoy por leer un libro que sea malo de esa editorial.
Son muy bien.
Es verdad que son... la editorial es un poco para lectores exigentes.
Sí, no son bestsellers.
No son bestsellers.
Sí.
Pero me parece que ya hay una consideración previa, ¿no? Sí. Considerar a las personas que vamos a leer como aptas para esa lectura. Sí. Así que hay que retarse un poquitín y está maravilloso.
¿Qué nos puedes decir
del autor, ¿no? Yo también le iba
a
comentar.
Bueno, pues como no está él, que pensábamos que iba a poder estar, yo solo voy a hablar de biografía autorizada. La biografía no autorizada, si quiere que la explique él.
El sábado, ya saben, porque
madre mía.
Otro motivo.
Porque tiene una biografía no autorizada muy curiosa. Yo voy a la autorizada, ¿vale? Entonces, Robert Juan Cantabella nació en Almasora, en la provincia de Castellón, en 1976. No creo que le importe que se diga su edad. Y si le importa, pues, oye, que se aguante.
Que no lo difunda.
Efectivamente. Estudió Humanidades en la Universidad de Castellón y luego ya se fue a Barcelona para hacer una tesis sobre Joan Brossa, un poeta experimental y de poesía visual y, bueno, un poeta muy complejo también. Fue jefe de redacción durante muchos años de la revista Lateral, una revista cultural que se editaba en Barcelona, que tuvo mucho éxito en su momento. Es traductor de francés, es maquetador de libros y es profesor del máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra y vive en Barcelona. Esa es la biografía autorizada.
La autorizada, la no autorizada.
Pues tenemos ya un mosqueo para saberla o no autorizada. Sí, no puedes ir, Ana, porque tienes la vida muy complicada. Te lo cuento.
El próximo jueves cuando vuelvas.
Por cierto, la música que ha sonado la ha elegido él.
Sí.
Y no sabemos lo que le ha pasado porque queríamos...
Que hubiese estado
sí,
aquí, que
escuchar,
¿verdad?
Su voz, pero bueno. Pues, ¿qué? ¿Nada más? No, en principio
¿Has
no.
¿Has leído el libro, Concha?
Estoy
sí,
en ello.
Estás en ello.
Estoy en ello.
¿Los libros hay que leerlos antes de ir a una presentación o es mejor leerlos?
Es conveniente, pero si no te ha dado tiempo, pues...
No, pero te voy a decir por qué. Porque ayer, en el día del libro, me acerqué a la librería Iglesias que estaba firmando Marco Porras.
Ajá.
Nuestro compañero,
sí,
antiguo compañero
que ha editado.
Norte Castillo. Y le pregunté, digo, Marco, ¿el libro lo leo antes de la presentación o no? Y me dijo, mejor no.
Anda.
Y entonces por eso os preguntaba.
No, yo creo que es mejor leerlo.
Hombre, la persona que lo va a presentar lo tiene que haber leído. Eso
sí,
está
sí,
claro.
Eso, claro.
Ahora,
leído y trabajado.
El público, si no lo ha leído, a veces en las presentaciones se hace demasiado spoiler,
sí,
aunque lo quieras evitar, ¿eh? Entonces... No lo sé.
¿Has visto
yo prefiero.
Por qué venía mi pregunta?
A mí me gusta ir con el libro leído cuando voy a una presentación. Pero yo entiendo que hay gente que a lo mejor no estaba animado a leerlo y en cambio
se anima con la presentación.
Con lo que la presentación se cuente, ¿no? Puede ser también.
Bueno,
eso.
Para gustos. Sábado,
¿qué?
12:30.
En la librería Ateneo.
Vale, allí tenemos
con
la cita.
Cava.
Muchas gracias a las
gracias
dos.
Gracias a ti, Ana.
Gracias.
Y vivan los libros.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero. Porque tu madre es única y merece lo mejor, en la IGP Lechazo de Castilla y León vamos a sortear un lechazo. ¿Quieres ser el ganador? Envía tu nombre, apellidos, teléfono y dirección a este correo concursolechazo@gmail.com. El viernes 2 de mayo a las 7:20 de la tarde, en el programa La Legua de Castilla y León, daremos el nombre del ganador. Recuerda, envía tus datos a concursolechazo@gmail.com y mucha suerte. Desde la IGP, a todas las madres únicas y especiales, como nuestro lechazo, el de la vitola roja, les deseamos un feliz Día de la Madre. Colores vibrantes, aromas embriagadores y la belleza de la naturaleza en su máximo esplendor. La Villa de Ampudia florece con su tradicional Mercado de la Flor. Días 3 y 4 de mayo con una gran variedad de expositores. Flores, artesanía, alimentación, música, talleres. Un amplio programa para pasar dos días diferentes. Porque los mercados de Ampudia hacen época. Recuerda, 3 y 4 de mayo, 14º Mercado de la Flor en Ampudia. Ampudia, Villa Cultural y Turística, Ayuntamiento de Ampudia. Dama Impresión Digital, copistería, imprenta, fotocopias, impresiones, escaneos, encuadernaciones, plastificados, cartelería, folletos, tarjetas flyer, especialistas en calendarios, revistas y carteles para fiestas patronales, invitaciones y detalles para bodas, comuniones y bautizos, gran surtido de papel, cartulina, sobres, regalo promocional y mucho más. Y todo con rapidez y precios competitivos. Dama Impresión Digital. Estamos en calle Estrada 9 de Palencia. Teléfono 979-165927 y en el mail dama@damaimpresion.com. Tienen futuro. Emprendedores, hombres y mujeres que lo defienden. Son patrimonio artístico, cultural, gastronómico y medioambiental. Son historia, vivencias y, sobre todo, protección de futuro. Todavía están y estarán. Tienen voz, tienen ganas y abogan por el optimismo. Son nuestros pueblos, nuestra gente. Onda Cero Palencia, campaña Mundo Rural Palentino, con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón de Campos.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31. Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
Seguimos aquí en Más de Uno Palencia. Tiempo para mirar a nuestros municipios, a nuestros pueblos, en este espacio que dedicamos al mundo rural. Y hoy para hablar de uno de esos proyectos que han recibido subvención, que están dentro de la concesión de subvenciones del gobierno para financiar proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. Dos proyectos en la provincia de Palencia, el primero en Herrera de Pisuerga para el Centro de Innovación y Patrimonio. El segundo, y del que hablamos hoy, el proyecto Cañadas de Futuro en Paredes de Naval. Hablamos con su alcalde, Luis Calderón. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cañadas de Futuro. ¿Qué se esconde bajo ese título?
Bueno, pues se esconde primero la noticia que nos han dado de esa concesión, de esa subvención, que tiene, o nos alegra por dos partes. Primero, porque en cierto modo es un reconocimiento al trabajo realizado estos años. Esta subvención la concede la Secretaría General del Reto Demográfico del Miteco y es el reconocimiento al trabajo en materia de repoblación que se ha llevado en estos últimos años, que ya teníamos una subvención para eso. La Oficina de Repoblación famosa que ha estado en marcha y que ha posibilitado la llegada de 150 vecinos nuevos a la localidad de Paredes y algunos más a los pueblos de alrededor. Y, por otro lado, la buena noticia también es que nos permite seguir trabajando en nuevas líneas que hemos abierto y que hemos descubierto que se deben de seguir llevando a cabo, y esos Cañadas de Futuro, ver el futuro enfocado desde el punto de vista de la repoblación y buscando soluciones laborales que ahora mismo no se están cubriendo con la gente nuestra de aquí, que hay que buscar gente en otros lugares para que salgan adelante. El proyecto básicamente lo vamos a, aunque Paredes es el beneficiario, vamos de la mano con Carrión de los Condes, de modo que y un poco todas las comarcas de las dos localidades, otros pueblos que son más pequeños que se quieran unir a nosotros, y lo que pretende en el caso de Carrión, por ejemplo, vinculado al camino de Santiago, ¿no? Que al final es también un poco camino cañada, y ahí pues hay muchas necesidades en materia de hostelería, en determinados oficios que no están encontrando gente. Y en nuestro caso, en Paredes, vamos más enfocados al tema del ganado ovino, también con muchas dificultades y buscando soluciones para esos trabajos que no encontramos gente para desarrollarlos. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que es la ideología o la filosofía de la Oficina de Repoblación, pero centrándonos en determinados oficios que no están encontrando trabajadores.
Uh-huh. ¿Es concretar un poquito más lo que ya estabais haciendo?
Sí, pero con ese toque innovador enfocado al mundo, en nuestro caso, por ejemplo, está previsto la creación de una cuadrilla de servicios ganaderos para cubrir bajas laborales, para cubrir enfermedades, para cubrir vacaciones en las explotaciones agrarias donde no encuentran ese relevo, ¿no? En las explotaciones ganaderas donde no encuentran quien cubra esos huecos, ¿no? También vamos a trabajar el tema de la lana, vamos a intentar buscar o innovar y buscar nuevas vías de trabajo en combinación con el lavadero, con empresas del sector. Y también vamos a trabajar en Carrión, abriendo esos servicios poblacionales para poder posibilitar que gente pueda trabajar allí en el Camino de Santiago.
Cuando uno presenta un proyecto de esto, ¿se marca algún objetivo en cifras, en números?
Bueno, aquí es muy difícil porque aquí estamos trabajando con personas, son proyectos de vida, no es decir, oye, yo voy a echar tanto de hormigón, tantos metros de hormigón o tanto de alicatao, ¿no? Aquí es trabajar y eso tiene, con personas, y eso tiene mucha incertidumbre, ¿no?, en la evaluación. Pero es verdad que mira, con la antigua oficina no imaginábamos que íbamos a tener estos resultados. Nosotros ahora en Paredes estamos en 1960 habitantes, hemos aprobado el censo, o vamos a aprobar el censo en el próximo pleno a 1 de enero de 2025, 1949 habitantes, que es la misma población que teníamos hace 10 años, cuando veníamos de una tónica de perder al ritmo de 25 habitantes por año. Bueno, pues eso sí que nos hace ver que es verdad que hay resultados. El padrón no lo es todo, pero sí que se genera un dinamismo y también que se va rejuveneciendo la pirámide poblacional, lo cual también es muy importante, porque los perfiles de los matrimonios que vienen con hijos, pues generan emprendimiento, generan la llegada de determinadas oportunidades, de talento, y también, bueno, pues van creando otra actividad y otro dinamismo.
¿Vosotros estáis viendo esos resultados de la oficina de repoblación? Se entiende que el ministerio también está viendo esos resultados cuando se concede una subvención de esa cuantía, 253.000 euros, para un proyecto que parte de la oficina de repoblación, aunque ahora se amplíe.
Efectivamente, en Palencia hemos sido dos los beneficiarios, Herrera de Pisuerga y Paredes de Nava. Nos consta que ha sido una selección difícil porque ha habido muchísima gente que se ha presentado a esta convocatoria, muchísimas localidades. Me suena la cifra de 600, o sea, y en Palencia somos dos. Por lo tanto, quiere decir que sí, que se ha valorado también ese trabajo realizado y también eso es reconfortante.
Estamos hablando de un proyecto que, según las bases del Ministerio para la concesión de subvenciones, es un proyecto innovador para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. Y en ese mismo sentido, leí hace poco un artículo suyo en el que hablaba de un centro de innovación territorial que se están ubicando en nuestro territorio desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y parece que todo se inscribe en la misma línea, ¿no?
Bueno, es que depende un poco de la misma Secretaría General, en este caso la de Reto Demográfico, efectivamente. Nosotros hemos participado estos dos últimos años en las jornadas que ha habido en Ponferrada, que ha organizado el Ministerio para hablar precisamente de esa red de centros de innovación territorial que están desarrollando en provincias. Creo que ya han desarrollado 10 y este año se ha firmado con otras tantas diputaciones para llevar a cabo esos centros de innovación territorial en provincias, y ha firmado Palencia. Entonces, bueno, nosotros con nuestro aval de lucha contra el reto demográfico, con nuestro aval del trabajo realizado, pues creemos que podíamos ser el candidato a que el Centro de Innovación Territorial Palentino se desarrollase en Palencia, en Paredes. Bueno, pues oye, hay varias circunstancias que creemos que así lo acreditan, y por lo tanto de ahí ese artículo en el que, bueno, pues exponíamos los resultados, pero también las nuevas ideas que podemos tener en materia de innovación territorial y el desarrollo que puede tener, que puede ser muy positivo no solo para Paredes, sino para toda la provincia de Palencia.
Y hablando aquí con Julio César hace unas semanas o un poquito más de tiempo, hablaba también de otro proyecto, esa rehabilitación, reforma de las Casas del Rey, que iban a instalar allí, iba a decir un albergue, no sé si un resto, bueno, querían, sí, enfocarlo.
¿Podría servirnos como sede? Es muy grande.
Como sede del Centro de Innovación Territorial. Pues, por supuesto, porque fíjate, qué mayor innovación territorial que fue el Canal de Castilla en su día, ¿no? En la Ilustración. Fue un completo hito de innovación territorial. Pues nosotros tenemos ahora las instalaciones de las Casas del Rey en Sahagún el Viejo, en el Canal de Castilla, que tenemos un convenio de cesión con la Confederación Hidrográfica del Duero. Estamos arreglando una parte de esas instalaciones mediante un programa mixto de formación y empleo, las nuevas escuelas taller con 10 trabajadores y una subvención del ECIL, y la otra parte, otro de los edificios, pues estamos en combinación con el consorcio del Canal de Castilla para habilitar allí pues un punto vinculado al turismo del canal, que no hay muchas instalaciones de hostelería, de donde quedarse a dormir, donde tomar algo, y bueno, pues ahí vamos a intentar en esa colaboración con el consorcio ponerlo en marcha, pero por supuesto que ahí hay sitio para llevar a cabo el Centro de Innovación Territorial. Los pasos son primero la firma del Ministerio con la Diputación Provincial de Palencia para ese desarrollo del Centro de Innovación Territorial en Palencia, y luego la Diputación tiene que elegir la localidad o el lugar donde se va a ubicar. Y ahí es donde pues hemos intentado posicionarnos y exponer todo nuestro trabajo y lo mucho que podemos dar de ahora en adelante por la provincia de Palencia. Por lo tanto, yo creo que espero que así sea, que el Centro de Innovación Territorial venga para este lado.
Que me voy a centrar un poquito en esa rehabilitación de las Casas del Rey del Canal de Castilla. Ya sabe, aquí siempre pidiendo fechas. ¿Cuándo podría ser una realidad ese centro turístico vinculado al turismo?
Bueno, los proyectos están redactados. Está presentado al consorcio. Tenemos también las autorizaciones de Confederación, porque son propiedad de ella, y bueno, ya ahora tienen que hacer la licitación pública o la contratación pública de las obras, que por un lado está el suministro eléctrico y por otro lado la adecuación de algo que en su día ya arregló la Fundación Arte Campos, y que bueno, llevaba unos años que estaba fuera de uso, y pues ese fuera de uso ha generado un cierto deterioro, pero bueno, es una obra menor en cualquier caso, y yo creo que esperemos que este año 2025 pueda estar acabada las obras, y tendremos que luego que sacar la gestión, ¿no?
Bueno, pues que hoy hemos hablado de esas subvenciones del Ministerio de Reto Demográfico y Lucha contra la Despoblación, en este caso del proyecto Cañadas de Futuro de Paredes de Nava. Luis Calderón, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero. Nada mejor que apostar por la gente de tu municipio. Por eso yo compro en Aguilar de Campo y apoyo al comercio local. Nada mejor que confiar en los tuyos, en los negocios, tiendas y empresas de Aguilar de Campo. Por eso yo compro aquí, porque tenemos que afianzar lo cercano, porque juntos somos más y más fuertes, con más posibilidades, con presente, con futuro. Somos ADEAC, Asociación para el Desarrollo de Aguilar de Campo. Somos ADEAC, Mundo Rural Palentino.
Este jueves, en Más de Uno Palencia, Talento UMC. Voces que inspiran, historias que conectan. Descubre el talento de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en primera persona.
Onda Cero, tu radio.
Historia, tradición, arte, cultura. Sus calles, sus iglesias, ermitas y casas nobles. En el corazón de Castilla y León, en tierras palentinas, en la comarca del Cerrato, rodeada de ríos, valles, montes y páramos, para disfrutar de la naturaleza paseando por las sirgas del Canal de Castilla, por el Monte de la Villa, en bici o a pie por la Ruta de los Chozos, recorrer los cotarros y sus bodegas, degustar un rico lechazo asado en horno de leña acompañado por el buen vino de la tierra. Conocer dueñas es vivir sensaciones y experiencias que te harán disfrutar y que sin duda querrás volver a sentir.
En Iceta Ferreteros, ahora más establecimiento, más productos y más horario. Ahora nueva zona de maquinaria, cortadoras de asfalto, plisones, reglas vibradoras, generadores, compresores, hidrolimpiadoras, aspiradores, también todo en señalización. Iceta Ferreteros, ahora más amplio, más producto y más horario, porque no cerramos a mediodía. Horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7:30 de la tarde. Iceta Z Ferreteros, calle Levante, Polígono Industrial, junto Parque de Bomberos. Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
Y un día más a esta hora nos vamos de paseo por nuestros campos, nuestros montes, y tenemos al mejor guía, a Miguel Ángel Pinto. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Hola, muy buenos días.
Que además estaba yo pensando, mira que hemos tenido una Semana Santa con muchísima lluvia, con unas temperaturas un poquito más o menos fresquitas, pero que está empezando a hacer calor y ahora además apetece con este sol poder salir salir al campo a dar un buen paseo, ¿verdad que sí?
Pues efectivamente, porque ahora mismo, bueno, hoy es un día esplendoroso. Estoy viendo un pradito completamente lleno de botones de oro, que es esa flor amarilla que brilla, uh-huh, y que a veces, bueno, destella tanto, depende cómo le pegue el sol, que te hace, iba a decir, casi daño a los ojos, pero que brilla tanto, y esos brillos que tiene, si fuéramos abejas, las veríamos desde el punto de vista de la luz ultravioleta. Es decir, esas plantas lo que tienen son unas señales, como si fueran iguales que en un aeropuerto, y lo que hacen es atraer a los insectos para ir a sus nectarios, es decir, a sus lugares donde tienen el néctar, que es la recompensa que tienen por intercambiar el polen de otro botón de oro a otro. Es decir, estamos asistiendo a la polinización cruzada. Pero lo más importante hoy es que además tenemos la gran suerte, en esto que estoy viendo, de tener un árbol viejo delante mío. Y dentro de ese árbol viejo, de repente ha llegado un mirlo, que todo el mundo conocemos, ese pájaro negro con el pico amarillo, que ha montado bulla, y ya estaba regañando. Y además iba aquí con unos compañeros viendo pájaros, que es lo que gusta hacer con un día como hoy. Y de repente le digo, uy, ahí tiene que haber algo. Y efectivamente, el otro compañero, de repente, más avezado, empezó a mirar y dice, ahí hay un hueco, y dice, anda, se asoma una cabecita. Asoma una cabecita, miramos bien la cabecita, de color corteza, y de hecho ya con mis prismáticos lo estoy viendo, y no es nada más ni nada menos que un cárabo común, que es un tipo de búho, que nos está mirando, y que lo que vamos a hacer es alejarnos para no molestar y dejarle tranquilito. Está cerca de un lugar por donde pasa gente y demás, pero está el cárabo escondido en su sitio, y bueno, como diría otro, tiene su casita, ahí tendrá sus pollos. Es un refugio que tiene, y luego, pues cuando caiga la noche, son muy nocturnos, cuando caiga la noche el cárabo saldrá y se dedicará pues a su actividad favorita, que es comer ratones y topillos, nada más ni nada menos. Así que nada, hemos tenido muchísima suerte y hemos visto, pues bueno, uno de esos milagros que se dan con los árboles viejos, que tanta manía hay de cortar, de tirarlos, de despreciarles, y en cambio lo que hay que hacer, y se hace ya, por suerte, en muchos lugares, es dejar esos árboles viejos que tengan una muerte digna. Pues claro, al final son árboles que muchas veces ya están muertos. Pero como digo yo, lo que se merecen es una jubilación digna. Es decir, que acaben muertos en el sitio y volviendo a la tierra que les vio nacer. Y lo quería compartir con todos vosotros y vosotras, porque realmente pues es motivo de alegría encontrarte en los parques todavía fauna, como puede ser los cárabos, que aunque sean muy comunes, pues siempre son una apertura a la esperanza, ¿no? De que todavía quedan lugares vivos y que podemos disfrutar con la naturaleza. Y fíjate bien que digo el con en vez de, porque la naturaleza es algo que creo que peyorativamente el decir estoy disfrutando de un cárabo es muy distinto a con un cárabo. Y ya ahora pues estoy viendo más cosas, como por ejemplo un carbonero común, que estos, como encuentren al búho, le van a dar la matraca toda la mañana.
Vaya.
Pero como estamos lejos, ya no estamos descubriendo dónde vive el simpático búho, y no le van a dar la lata. Supongo que igual al fondo estás oyendo por ahí unos cánticos así, ¿sí?, metálicos, que es el carbonero. Y poco más te puedo contar.
Oye,
vamos,
Miguel,
a seguir este paseo.
Miguel Ángel, que te iba a preguntar yo, en este momento que estamos hablando un poquito de cambio de estación en lo meteorológico, ¿no? ¿Qué novedades encontramos por el campo? ¿Qué es lo que esperáis encontrar que hasta ahora, en ese invierno que hemos tenido, no había? ¿Con qué perspectiva sale ahora, por ejemplo?
Pues, se sale con unas perspectivas fantásticas este año, porque está precioso el campo. O sea, está irreconocible. Con lo que ha llovido, está de verdad en cuanto a todo, sobre todo las plantas, hay unas floraciones tremendas. Además, ahora que vienen estos días que hace este tiempo tan bueno, como puede ser ahora, ¿no? Un sol fantástico, una temperatura que va subiendo a lo largo de la mañana, pues las plantas lo agradecen. Entonces están vamos, en plenas floraciones. Se están adelantando algunas cosas. Han llegado ya prácticamente todas las aves que normalmente tendríamos que tener en mayo. O sea, estamos oyendo cucos ya, se han visto abejarucos ya en algunos sitios, oropéndolas se vieron ayer, en cada sitio tal, los vencejos están al caer. O sea, quiero decir que es que esto ya está lanzado. Hay una migración bastante potente de limícolas, de aves del norte, de estas costeras y demás, que pasan algunas por el interior. Y se están viendo, pues bueno, están los observadores de aves totalmente emocionados, pues viendo todas estas especies que normalmente no se ven por aquí. Y bueno, dentro de lo normal sí, pero este año todo como muy acelerado, porque esta Semana Santa, con el tema del tiempo tan inestable, pues hubo un parón en todo este proceso. Y digamos, la migración es un fenómeno que, si viene mal tiempo, se para. Y cuando hay buen tiempo, se vuelve a abrir la llave, ¿no? De alguna manera, y tiran otra vez para el norte. Y ya en primavera eso se nota mucho. Entonces, bueno, está divertida la cosa.
Bueno.
Y espera, a ver, que estoy intentando ver una cosa, que acaba de llegar aquí a un árbol.
Es que estamos dando el paseillo con Miguel Ángel hoy.
Bien, bien. No, es que en esta zona a veces hay cosas muy importantes que se pueden llegar a ver, ¿no? Como pueden ser, en la zona donde estamos, pues eso, camachuelos comunes, picos menores, que son pájaros que no son frecuentes, ¿no? Y sobre todo, los camachuelos viven en los zarzales, en zonas de mucho matorral, como, pues eso, además es una especie típica de, en Palencia lo tenemos en la zona norte, ¿no?
Uh-huh.
Y en Burgos llega hasta la ciudad de Burgos.
Ah, mira.
Curiosamente, pero después de una discontinuidad, llega porque hay una influencia de la demanda y han bajado por el río Arlanzón y llegan por eso hasta la ciudad. Entonces estamos viendo esto, y luego los picos menores, pues porque dependen de los árboles viejos, y dentro de una de las labores que el Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos hace en varios lugares, y aquí en concreto, pues es el inventariar el estado de los árboles viejos. ¿Mm? Para poder luego asesorar cuando vienen a hacer las labores de limpieza, comillas, o de corta o de siega, y oye, este sitio por favor dejadlo tranquilo, aquí no veniros más tarde en fecha, por ejemplo, sabiendo que está este búho en este sitio, pues habrá que comunicar que no anden demasiado por allí con los equipos de siega y lo dejen pues para más adelante que hayan salido los pollos, ¿sabes?
Bueno,
entonces,
pues,
bueno,
mira,
pues es una forma de ayudar, que entendiéndose la gente y con buena voluntad por parte de todos podemos tener lo uno y lo otro, lugares para jugar, disfrutar, pasear, al mismo tiempo que tenemos una vida silvestre pues interesante, que podemos observar.
Bueno, Miguel Ángel, que te dejamos, que sigas con tu paseo esta mañana. Muchas gracias por haber estado también con nosotros compartiéndolo.
Muchas gracias a vosotros y a ver si un día nos vemos en el campo y lo hacemos en directo desde ahí.
De verdad.
Eso estaría bien.
Nos lo apuntamos en la agenda, Miguel Ángel.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
¿Quieres montar tu propia empresa en el mundo rural o llevar una ya existente, pero no sabes cómo hacerlo? Nosotros te ayudamos gratuitamente. COE Empresas de Palencia, en colaboración con la Diputación de Palencia, prestan un servicio en el mundo rural para la creación de tu empresa o llevar una ya existente, ofreciéndote todos los trámites necesarios con asistencia personalizada, información, asesoramiento y todo gratuitamente. Infórmate en COE Empresas de Palencia, Plaza de los Juzgados 4, tercera planta, o en el teléfono 979-702528, con el patrocinio de la Diputación de Palencia.
Porque tu madre es única y merece lo mejor, en la IGP Lechazo de Castilla y León vamos a sortear un lechazo. ¿Quieres ser el ganador? Envía tu nombre, apellidos, teléfono y dirección a este correo concursolechazo@gmail.com. El viernes 2 de mayo a las 7:20 de la tarde, en el programa La Legua de Castilla y León, daremos el nombre del ganador. Recuerda, envía tus datos a concursolechazo@gmail.com y mucha suerte. Desde la IGP, a todas las madres únicas y especiales, como nuestro lechazo, el de la vitola roja, les deseamos un feliz Día de la Madre.
Super Agropal. Ahorra dinero, vive mejor. Especial celebración de Santo Toribio. Gratis una barra de pan con un cuarto de queso cerrato. Y por medio queso cerrato, gratis una barra de pan y una botella de tinto de verano. Super Agropal. Compartimos tus raíces, tu tierra, los alimentos de aquí.
Promueve Palencia, líder en el sector de la construcción, te ayuda a elegir la casa de tus sueños. Viviendas de alta calidad sostenibles, ahorrando hasta un 70% en calefacción y agua caliente con la aerotermia, una energía que no contamina. Infórmate en Avenida Casado de la Lisal 22 o en promuevepalencia.com.
Más de uno Palencia. Ana Herrero, Onda Cero.
Noticias de Palencia con Ana Herrero.
En formato noticias, seguimos hablando de lo que ocurre hoy en Palencia. Ya hay fecha para el funeral del Papa Francisco en nuestra provincia, según informan desde la diócesis. Va a ser el próximo martes 29 de abril a las 7 de la tarde en la catedral. También en la SEO Palentina, en la Capilla del Sagrario, se ha colocado una mesa con un libro de condolencias donde podrán firmar quien así lo desee. Va a ser en horario de 10 a 2 y de 4 a 7. En un momento les contamos otras cuestiones que hoy son noticia. Conocemos antes la previsión del tiempo. Lo hacemos con una temperatura que ronda los 20 grados en el centro de la capital palentina. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan cómo va a ser a lo largo de las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo primaveral en la provincia de Palencia con temperaturas que hoy suben. Se esperan hoy máximas de 23 grados en Carrión de los Condes, 22 en Palencia y Aguilar de Campo, 21 en Cervera de Pisuerga y Guardo. Mañana las temperaturas continúan subiendo con máximas de 25 grados en Carrión de los Condes, 24 en Palencia y Aguilar de Campo, 22 en Cervera de Pisuerga y Guardo. Las mínimas serán de 8 en Cervera de Pisuerga y Guardo, 7 en Palencia, Aguilar de Campo y Carrión de los Condes. El cielo esta tarde estará poco nuboso, despejado, con viento flojo predominando el noreste. Mañana por la mañana comenzaremos con cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad a partir del mediodía con nubes de evolución que dejarán chubascos ocasionales acompañados de tormentas, sobre todo en zonas de montaña. El viento será de componente este, girando a oeste y norte, flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Grupo San Millán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día.
Los bibliobuses volverán a funcionar a partir del próximo lunes, día 28. Esa es la última previsión y que esperan que se cumpla desde los sindicatos que esta mañana se concentraban ante la Delegación Territorial de la Junta en Palencia. Allí han recordado que hay 6 trabajadores afectados entre los conductores y los trabajadores dependientes del Centro Coordinador de Bibliotecas. De momento se les han pagado las 3 nóminas que se les adeudaba, pero desde los sindicatos piden garantías de que esta situación no se vuelva a repetir. Enrique López de UGT.
Sobre todo lo que nos preocupa es que ellos sí que están manteniendo alguna reunión, pero pasos contundentes no se ha dado ninguno y no tenemos ninguna garantía de que el próximo mes las personas o los funcionarios o quien tenga que firmar las nóminas y tenga que firmar los bienes materiales que necesitan para que salgan los bibliobuses, pues no se vuelva a producir.
El servicio, importante para los pueblos de la provincia y para sus vecinos, dejó de funcionar de forma definitiva el 8 de abril. El motivo es una descoordinación, dicen, entre administraciones. Lo apunta desde Comisiones Obreras Agustín Estefanía.
La Junta forma parte de ese consorcio junto con la Diputación de Palencia. Entonces, las explicaciones que a nosotros nos ha dado el delegado de la Junta en Palencia es que tiene que pasar directamente el dinero primero por la Diputación y la Diputación hacerlo entrega al Centro Coordinador. Este proceso es el que se ha enredado y al final ese dinero no ha acabado de llegar al Centro Coordinador, que es quien tiene que abonar las nóminas y pagar los servicios. Entonces, pues es una descoordinación entre administraciones.
Grupo San Millán. Si con su seguro no le dejan elegir funeraria, llámenos al teléfono 979-166-200 y se lo arreglamos. Inmejorables instalaciones. Grupo San Millán sigue creciendo. No se dejen engañar.
Y esta mañana se ha celebrado pleno ordinario del mes de abril en la Diputación. En él se ha tomado conocimiento de la condición de diputado no adscrito de Domiciano Curiel tras su expulsión definitiva del partido Vamos Palencia. Esta situación implica la salida del diputado del Grupo Mixto y su paso a la condición de no adscrito. Como consecuencia de este cambio, el pleno también ha abordado la modificación de la composición de las comisiones informativas para adaptarlas a esta nueva situación. Así, ahora estas comisiones pasan de 9 a 11 diputados. Son 6 del Grupo Popular, que aumenta 1, 3 del PSOE, 1 del Grupo Mixto y el diputado no ha escrito. Una propuesta que ha salido adelante con el único voto a favor del Partido Popular. En contra han votado el Partido Socialista y se han abstenido el Grupo Mixto y Domiciano Curiel. Y es que el portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Hermida, señalaba que esta situación crea una desproporción.
Que con esta merma que se nos hace al estar en el Grupo Mixto, no podemos tener de primera mano ni acceso a réplica o a propuestas, a toda la información, y tampoco poder hacer la capacidad de control del equipo de gobierno como debiera. Entendemos que esto debería de darse una vuelta, volver al modelo anterior, donde todos teníamos capacidad de intervenir así, ¿no? Vuelvo a reiterar, el diputado no ha escrito, pasa de dos a todas. Es que no sabemos si ya a lo mejor nos interesa más estar no adscritos para poder tener toda la información. Es que claro, esto es un poco, rechina un poco, ¿no?
Y también de desproporción estructural y funcional hablaba el portavoz socialista Miguel Ángel Blanco.
Porque el diputado no adscrito significa el 0,44 como se establece en el expediente y tiene un voto. Un 0,44% supone un voto. Y el Partido Socialista tiene un 3,52% y supone 3 votos. Cuando superamos la fracción del 5, de 0,5, seguimos manteniendo 3. Claro, la solución sería dar uno más al Partido Socialista, pero estaríamos incurriendo aún más en una desproporción estructural. Cuestión que nosotros ya dejamos medianamente claro en este momento que no queremos.
Defendía la propuesta la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen.
Realmente nuestra propuesta, lógicamente, es conforme a la legalidad y derivada de un hecho claramente ajeno al equipo de gobierno.
Y cambiamos de asunto. Las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 70,07% en febrero en Palencia. La provincia palentina encabeza la subida en nuestra comunidad, alcanzando las 111. También en lo que se refiere al capital suscrito, Palencia encabeza los crecimientos con casi el doble que en febrero de 2024, un 95% más, hasta totalizar 11 millones de euros. Y les contamos, hablando de viviendas, que el martes se registraba un robo en una vivienda en Tariego de Cerrato y ayer un intento de robo, en este caso en una vivienda en La Pernía. Y dentro del capítulo de sucesos en la capital, apuntar que ayer a las 12 del mediodía la policía local tenía que acudir a la zona del pabellón municipal por una persona que denunciaba haber sido mordida por un perro suelto. Se trataba de una mujer de 47 años que se había visto afectada en la parte baja de una pierna, en concreto en el gemelo y la tibia. Se solicitaba ambulancia que procedía a realizar las curas en el lugar y derivaba a la mujer a su centro de salud para un posible tratamiento. Se identificaba al perro agresor y a la persona conductora del mismo, una mujer de 61 años. La agredida manifestaba su intención de formular denuncia.
Escucha el Noticias en Onda Cero Palencia, Guardo y Aguilar de Campo.
Y seguimos con cifras. El grupo Renault alcanza una cifra de negocio de 11.675 millones en el primer trimestre del año. Unos resultados que se apoyan en éxitos comerciales crecientes. Las ventas mundiales de Renault crecieron un 2,9% frente al mismo periodo de 2024 y en Europa las ventas crecían un 2,8%, superando la caída que ha experimentado el mercado, que bajó un 2%. Y si hablamos de empresas palentinas, tenemos que mirar a Galletas Gullón. Es la tercera marca de alimentación mejor posicionada por su huella digital generativa, por detrás de Mau y Estrella Galicia, según un nuevo estudio publicado por Roy
App Group. Y más cuestiones, hablamos de salud. Las rutas saludables vuelven a Palencia desde el lunes 5 de mayo, organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer y el Club de Atletismo Cuatro Cantones, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital. Buscan ofrecer una actividad deportiva saludable las tardes de lunes hasta el 2 de junio. Orlando Castro es el concejal de Actividad Físico-Deportiva.
Es un compromiso del Ayuntamiento, bueno, pues con el cuidado de las personas. Ya sabéis que está íntimamente relacionado con todo ese programa que nosotros consideramos estrella de prescripción de ejercicio físico y social. Se trata de crear un espacio, un punto de encuentro, y bueno, se trata de que las personas interesadas puedan realizar un paseo en compañía, intentando consolidar un hábito de práctica de actividad física o deportiva saludable.
Las inscripciones se pueden realizar desde hoy, jueves 24 de abril, hasta completar las plazas ofertadas mediante el teléfono 900-100-036. Las rutas, en las que el año pasado participaron 60 personas, saldrán a las 6 de la tarde, como decimos, todos los lunes, de la dársena del canal. Y la 46 edición de la Marcha Spanish de Palencia ya tiene fecha, próximo 10 de mayo, y bajo el lema Level Up. Juntos subimos de nivel. Este año la Asociación Palentina apuesta por un mensaje que evoca los videojuegos de los años 80, destacando los valores de superación, constancia y trabajo en equipo. La Marcha Spanish cuenta en esta ocasión con el patrocinio especial de la Policía Nacional, que celebra su 200 aniversario. De la cita y del destino de la recaudación nos hablaba esta mañana en Más de Uno Palencia el gerente de Spanish, Antonio Mota.
Este año la idea que tenemos con la recaudación es destinarlo a las infraestructuras que tenemos, que es adaptarlas. Date cuenta que España lleva ya más de 60 años de vida y tiene instalaciones, bueno, pues cerca de 40 años. Entonces se van deteriorando con el paso del día a día, y este año, bueno, pues la recaudación de la marcha la queríamos dedicar a esa renovación de infraestructura.
La marcha mantiene el recorrido de los últimos años, con salida desde la dársena del canal a las 9:15 para los que van a hacer la marcha en bici, y a las 9:30 para los andarines. La llegada está prevista en la Plaza Mayor y las inscripciones ya están disponibles y se pueden realizar hasta el mismo día, tanto de forma online a través de la página web marchaspanish.es como de manera presencial en la caseta instalada en la Plaza Mayor.
Eurocaja Rural, la banca que tú quieres, te ofrece los deportes.
Y en los deportes miramos a esa jornada de liga que tenía lugar ayer en la primera FEB de baloncesto. Derrota de Superagropal Palencia 94-84 ante Orense. Los palentinos fueron todo el partido a remolque en el marcador. Escuchamos al técnico a la conclusión del partido, Luis Gil.
Nuestro peor partido de la temporada para mí. Yo creo que no hemos jugado al nivel que estábamos jugando estas últimas tres jornadas. Y en general, un poco con la filosofía e identidad que tenemos como equipo, en cuanto a un equipo con un nivel defensivo alto, con un juego en transición, etc. Yo creo que no hemos mostrado lo que nosotros somos realmente. Y eso es una cosa que tenemos que vernos, y sobre todo es la quinta derrota fuera de casa. Yo creo que es algo que tenemos que cambiar de aquí al playoff si queremos competir y ganar el playoff, poder jugar la Final Four, porque nos va a tocar probablemente jugar fuera de casa el playoff, y ese es el objetivo.
Los palentinos se mantienen en la sexta plaza de la clasificación, pero con dos partidos ganados menos que Obradoiro, que es quinto. El sábado reciben en el pabellón municipal al último de la clasificación, Morón.
Buenos días, un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
¿Solo café con leche? ¿Entonces no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Y terminamos contándoles que desde el Ayuntamiento nos facilitan datos de visitantes a recursos turísticos municipales en Semana Santa. Las mayores visitas al Centro de Interpretación de Victorio Macho.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Hace una